Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo 94 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo en cope.es. Ayer mismo, tras el pistoletazo de salida para las entradas de la final de la Copa del Rey 2017 en Valladolid, en el Estadio Nuevo Zorrilla, en otro evento que se presumirá que volverá a ser histórico para el rugby nacional, saltó la gran noticia de la semana. Bilbao y su estadio La Catedral, el Nuevo San Mamés, acogerán la final de la Champions y Challenge Cup en su próxima edición. Será en mayo de 2018 y hoy tendremos con nosotros a uno de los grandes artífices de esta noticia para el rugby nacional. Hoy visitará el tercer tiempo Iñaki Lascurain, presidente de la Federación Vasca de Rugby. A los mandos de esta nave, que no es del misterio, es Javi Rodríguez, y conmigo tengo aquí a Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
¿Hoy has visto el anuncio de los All Blacks?
No lo he visto, lo he visto en redes, pero no lo he llegado a ver.
Como vienes de negro, digo, es que la no, ha gustado tanto que se ha puesto...
No lo he visto, no.
¿Cuáles son las nuestras redes sociales, Andrea?
Pues ya saben nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook Tercer Tiempo Cope, o si lo prefieren, escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
¿Cómo es eso, Javi, que dice Sex, Drugs and Rock and Roll? Comenzamos. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. Se disputó la jornada 20 de la División de Honor Española y todo sigue igual por la parte de arriba con los dos equipos pucelanos, el Silverstone en Salvador y el Brac Quesos entre Pinares, comandando la clasificación. ¿Cómo fueron los resultados, Andrea?
Hernani 15, Barcelona 7, Ciencias Fundación Cajasol 7, Brac Quesos entre Pinares 89, Complutense Cisneros 47, Getxo Artea 19, Unión Esportiva Samboyana 34, Ampordicia 7 y Silverstone El Salvador 54, Señor Independiente Rugby 31. Recordamos que el partido entre el Vizcaya Guernica y el Sanitas Alcobendas Rugby fue aplazado hasta después de la final de Copa.
Pues son dos jornadas las que quedan para definirse esos playoffs por el ascenso y, bueno, por el descenso de División de Honor y por la Liga de este 2017. Y así está la clasificación: Silverstone Salvador 83, Brac Quesos entre Pinares 83, Sanitas Alcobendas 71 y Unión Esportiva Samboyana 71. Por la parte de abajo cierra la tabla el Ciencias Fundación Cajasol con 18 puntos y el Fútbol Club Barcelona con 24, Andrea.
Sí, además no pudo ser, y después de un gran torneo, los Leones sub-20 de Miguelón perdieron en la final del Campeonato de Europa ante los vecinos, ante los portugueses, ante Portugal, por un ajustado 7-12.
Bueno, pues esta ha sido la actualidad en cuanto a los chicos. Vamos ahora por las chicas. It's coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Yeah. Lorena López, muy buenas, bienvenida al tercer tiempo de nuevo.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué tal ha ido a las chicas? Ya sabemos quién disputará las semifinales de la División de Honor Iberdrola, ¿no?
Pues así es, Rodri. Olímpico, Universidad de Coruña, Getxo Artea y Majadahonda son los equipos que se han clasificado para los playoffs de la División de Honor Iberdrola, que se disputará el próximo 30 de abril. Olímpico es el único que llega invicto a esta fase, aunque se les escapó el bonus en su último partido de la división de honor normal, ante el 15 de Sants Scrum, en uno de los encuentros que más le ha costado a las líderes de la competición. Majadahonda y Krat llevan 4 victorias y Getxo llega con 3 tras los resultados de esta semana, el pasado fin de semana, que queda así: Getxo 5, Krat 5, Geish 19, 34 Majadahonda, INEF 44, 15 Hortaleza 17, Sants Scrum 15, 17 para Olímpico. Pero no todo son buenas noticias, Rodri, porque Geish es el primer equipo que pierde la plaza en la máxima competición femenina, mientras que el 15 de Hortaleza tendrá que pelearlo por mantenerse en la competición. Lo hace directamente Geish al ser el último en una clasificación que queda así: Olímpico de Pozuelo 34, Krat 22, Getxo 21, Majadahonda 20, INEF 19, Sanse 14, Hortaleza 6 y Geish 2.
Estuvieron muy cerca las chicas del 15 Sanse Scrum del Olímpico, ¿no? Tan solo 2 puntos de diferencia, ¿no?
Pues sí, es el, podemos decir prácticamente que es el resultado que más ajustado han tenido las chicas de Olímpico. A ver, quieras que no, la jornada, la competición ha sido larga y es bastante dura, así que también tenían la plaza asegurada, así que seguro que optaron por darle minutos a chicas que necesitan ese empujoncito, ese bagaje, ese rodaje en el campo.
¿Cuándo sabremos las nuevas incorporaciones a la División de Honor Iberdrola? ¿Quién ascenderá? ¿Quién será ese equipo nuevo de la División de Honor Iberdrola?
Pues este fin de semana se conocerán esos dos equipos que se disputarán para intentar llegar a la División de Honor. Se jugará en Iruña, Pamplona. Estarán los 8 equipos ganadores de las ligas regionales. El segundo mejor clasificado tendrá una nueva oportunidad ante el 15 de Hortaleza, mientras que el primero entrará automáticamente en la competición. El torneo se divide en 2 grupos, como en los últimos años. El primero, el A, será Cineros, Break, La Única y Unizar, mientras que en el B estará El Salvador, Tenis Valencia, Universidad de Sevilla y la LIN. Cada equipo jugará 2 encuentros el primer día de 20 minutos por parte, mientras que la final será el único encuentro de ese campeonato que dure 25 minutos por tiempo.
Pues muy interesante este fin de semana para ver quién se convertirá en nuevo equipo de la División de Honor Iberdrola. Las chicas, la verdad es que está pues como los chicos, la verdad, llegando a su final de liga y con todo por decidir hasta ahora. ¿Y qué pasó con el Seven? ¿Hay o no hay este fin de semana?
Pues hay, aunque no están las leonas, el jueves y el viernes se disputa el torneo de Hong Kong, que siempre alegra mucho verlo, aunque no se jueguen realmente nada, como quien dice, porque no están las chicas. Y allí podremos ver a las próximas competidoras de las chicas de Eusebio Quevedo, como las japonesas.
Pues muchísimas gracias, Lorena. Seguiremos muy pendientes del rugby femenino.
A ti, Rodri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Ayer saltó la gran noticia a través de la Federación Española de Rugby y nos comunicaban que Bilbao y el estadio de San Mamés será la sede de la Challenge, próxima edición de la Challenge Cup y Champions Cup, en las dos competiciones más importantes a nivel del rugby europeo. Hace tan solo unos capítulos atrás hablábamos con José María de Palza y él era optimista, decía que la candidatura de Bilbao frente a las otras dos con las que competía era la mejor. Ayer lo confirmamos y hoy tenemos por aquí pues a uno de los grandes responsables de que llegue el rugby al nuevo San Mamés, Iñaki Lascuraín, presidente de la Federación Vasca de Rugby. Muy buenas, Iñaki, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por la llamada.
Lo primero, enhorabuena, ¿no? Pedazo de notición que nos dieron ayer y la verdad es que, bueno, pues todo el mundo ha tenido una sonrisa y ya yo por lo menos en los grupos de WhatsApp que tengo diferentes, todos mis colegas del rugby ya están planeando esa visita para mayo de 2018 en Bilbao.
Bueno, eso es lo que se trata, ¿eh? Pero sí, bueno, nosotros, todo el grupo que hemos estado aquí trabajando, aparte de los puestos de responsabilidad, cargos de responsabilidad que tengamos, somos la gran parte, por lo menos, que corresponde a lo deportivo, tanto José Mari como Alfonso, como Tomás de Palza, como yo mismo, somos aficionados al rugby, ¿no? Entonces, podemos decir de lo que hace unos meses era un sueño y una bilbainada se ha cumplido, ¿no? Sí, muchas cosas al final, por lo menos por aquí, por esta zona, ocurren así. Sí que es cierto que luego hay que tener lo que hay que tener, ¿no? En primer lugar, un buen producto, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con José Mar, y era un poco que la información que se nos había trasladado, pues por diferentes contactos aquí en Irlanda, en Francia y demás. Uh-huh. Sí que es cierto que luego también compites en varios niveles, ¿no? También está, vamos a decir, el puro business, es decir, al final la organización está para sacar rendimiento, que se puede sacar, que no se puede, rendimiento económico. Y luego pues hay un tercer nivel que siempre está el politiqueo, ¿no? Que entonces, al final son cosas de mucho impacto económico y entonces pues hay favores prestados y demás entre federaciones. Y bueno, pues afortunadamente hemos salido ganando hasta la partida.
Eso te iba a decir, el impacto económico para la ciudad será tremendo. Me imagino que todos los bares de la calle Emilio Pozas estarán ya frotándose las manos, ¿no?
Sí, pero estas cosas, te digo por experiencia antes con la organización, porque estuve bastante implicado en la organización de los partidos de Munster en Anoeta con el Biarritz, superan lo que es el territorio, desde el alojamiento, desde las camas hoteleras, te quiere decir que eso, el arco que va a ocupar prácticamente va a ser casi desde Santander hasta Biarritz.
Bueno, grande.
Entonces, sí, el tema es importante. El tema es importante, bueno, los datos, las cifras que manejamos, pues en Lyon el año pasado, los dos partidos, sí que es cierto que el estadio de Lyon pues es tiene más aforo que el de que San Mamés, un 56.000, si no me equivoco, hablo de memoria, pero fueron 20.4 millones de euros de impacto, y anteriormente otros datos que tenemos en Dublín fueron 21, 22 millones en el 2013 y en Cardiff en el 2011 casi 30, así que es cierto que en Cardiff pues solamente ya el aforo son 74.000, ¿no?
Estamos hablando del nuevo San Mamés, que son 53.289. Sí. La verdad es que sería grandioso, ¿no? Como fue la final del Top 14 el año pasado en el Nou Camp, poder ver ese nuevo San Mamés, que además es precioso, ha quedado precioso, lleno de gente viendo rugby, disfrutando de rugby, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que el campo es un activo muy potente. La verdad es que la comisión que vino aquí de visita, tanto de la EPCR como una empresa de consulting que trabaja con ellos, se quedaron impactados con San Mamés. Y es así. Claro, tenemos en cuenta también pues que los tres que competíamos, este era de última generación, es el 2014. Y luego, pues bueno, pues los de Bilbao, yo soy de Eibar, y bueno, decimos que somos como los de Bilbao, pero con dinero, pero los de Bilbao no son nadie haciendo lo suyo, ¿no? Y sí, la verdad es que el estadio como tal ha impactado mucho. Uh-huh. Ha impactado mucho. Y luego, pues al final se juntan diferentes cosas también, es ¿dónde está ubicado? Pues está, en ese sentido estamos un poco como Cardiff, ¿no? Que estás ubicado en el centro, pero en el casco del pueblo, de la ciudad, puedes ir andando, es fácil, el entorno es seguro. Y para lo que es el consumidor, vamos a decir, como tú y como yo, cuando vamos a ver un partido por ahí, ¿no? El alternar, el estar, el consumir con seguridad, que hombres y mujeres puedan andar tranquilos por la calle. El costo del servicio, que para nosotros el País Vasco es caro, pues si comparas con un Londres, con un París o con un Dublín, claro, habitualmente estoy, pues no tiene nada que ver.
Sí, 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 la verdad es que
no
sí.
Tiene nada que ver. Más luego, pues, en este caso aquí, la pelada que tenemos en mucho del País Vasco, aparte del entorno natural, Donosti, Bilbao y demás, también está la gastronomía, ¿no? Que era algo que, la verdad, estaban bastante preocupados con el catering, mira.
Y que a la gente del rugby llama bastante eso de la gastronomía. Oye, sí. Fundamental el apoyo del Athletic Club también, ¿no?
Sí, al final aquí ha habido una cadena muy importante, ¿eh? Es una cosa también que ha impactado por lo menos nos lo han comentado, que les ha parecido bastante curioso. Ten en cuenta que aquí la cadena de relación entre unos organismos, además, que de personas que no nos conocíamos de nada. Hablas desde el Consejo Superior de Deporte, Federación Española, Federación Vasca y Atleti, en ámbito deportivo, al Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento. Que todo el mundo esté de acuerdo y que todo el mundo haya trabajado, vamos, tirando, como bien explicó ayer José Mari, que ha sido el maestro de ceremonias, aquel Mastigan Commander, que todo el mundo empuje a la melee coordinadamente y demás, tiene su complejidad. Y yo la verdad es que es lo que más, casi de lo que más contento estoy de todo esto, ¿no? Porque no es fácil, al final cada institución tiene sus pros, sus contras, su cultura, su funcionamiento,
sí, y luego cuestiones todos de acuerdo
en España, como es una competición de fútbol, ¿no? Entonces, tras tocarla o llegar a tocar eso, ¿no? Entonces sí que es complejidad, vamos, tiene su complejidad.
Oye, ¿cómo va a ser la jornada? Porque se va a disputar en dos días, ¿no? Un día será la final de la Challenge, otro día la final de la Champions. ¿Cómo va a ser un poco esa jornada o ese fin de semana festivo de rugby en Bilbao el año que viene?
En lo que sabemos es, en cuanto a organización, hay muchas cositas para... La verdad es que el verdadero marrón tenemos ahora, porque hay que vestirse el mono y apretar bien, ¿no? Normalmente lo que se está disputando ahora, que también ahí está la qualifying final, que es la de tercera de división, vamos a decir. Se está jugando la Challenge el viernes, la Qualifying Final el sábado por la mañana, y el sábado por la tarde sería la Champions Cup, ¿no? Así, a voto pronto y en Italia como estaba organizando hasta ahora.
Ya, o sea, el viernes tendríamos la Challenge
y
el sábado pues la tercera división, que podríamos
por
decir
la mañana,
competición
luego,
por la mañana, y por la noche
el gran
evento, sí, de la Champions Cup. Me imagino que con una fanzone o no, o algo.
Sí, no, bueno, eso está, ya está un poco organizado, pues habrá una fanzone en el Arenal, que es cerca de la parte vieja de Bilbao, pues un poco también para repartir el impacto, ¿no? Porque al final hay un espacio que puede ser en el mismo Salamés, una esplanada que hay delante, pero si, claro, se ubicaría ahí, vamos a decir, dejamos parte de la ciudad, en teoría, sin ese contacto con
el rugby.
O esa accesibilidad para el público, que es lo que queremos. También lo que queremos es que eso genere negocio en todo Bilbao, en todo el territorio, en todo Vizcaya y en los alrededores, ¿no? Pero sí, se va a dar una fanzone y, bueno, pues un montón de actividades que realizamos en la confección de todo el programa, ¿no?
Después de este gran fin de semana, de este gran evento en 2018, mayo de 2018, Iñaki, puede haber más eventos de rugby, ¿no? Se abre la puerta al rugby en el nuevo San Mamés.
Sí, nosotros como Federación Vasca, bueno, tenemos un proyecto, un plan estratégico, además, que es un poquito el Basque Country Rugby Country, que es, bueno, pues estamos ubicados, compartimos cultura con parte del territorio francés, vamos al País Vasco francés, con una gran cultura de rugby, y precisamente, bueno, pues lo que estábamos deseando era un poco poder trasladar a la provincia de Vizcaya, donde literalmente está más de la mitad de la población de la comunidad autónoma del País Vasco, con 11.000 habitantes, y gran parte de, vamos a decir, de la economía del país, trasladar la experiencia que ya ha tenido San Sebastián, ¿no? Donosti, con los partidos del Villarritz, del Gavirón, tanto de Copa Europa como de Top 14, ¿no? Pues donde, vuelvo a repetir, tenía bastante expectativa. En 2005 me acuerdo que en su momento había gente de hostelería que estaba en contra, porque ¿qué es esto? Que vienen aquí los vándalos del rugby, los hooligans. Afortunadamente, además, tocó el equipo de mis amores, que era Munster. Se trasladaron prácticamente 10.000 personas de las tierras aquí, y el impacto fue bestial. Y a partir de entonces no ha hecho, vamos a decir, las instituciones, el propio Ayuntamiento de Donosti, etcétera, etcétera, no ha hecho más que pedir el rugby de ese nivel, ¿no? Pues la verdad es que nos gustaría que todo esto se trasladara a Vizcaya. Y bueno, pues al final, lo voy a repetir, la pegada que tiene eso también es que estás ubicado donde estás ubicado, ¿no? Claro. Coges de París, coges el TGV, estás en 5 horas, estás en Hendaya.
Pues con el estadio con el velódromo de Anoeta, que decías, bueno, pues que tenemos el reciente USA Tonga, por ejemplo, de hace tan solo unos meses, con capacidad para 32.000 personas, con el nuevo San Mamés, capacidad para 53.000 personas, la verdad es que el País Vasco pues puede llegar a convertir, y ojalá sea así, en una de las grandes capitales del rugby europeo, pues por lo que hablabas un poco, Iñaki, por la situación que tiene, los dos grandes estadios que tiene y la predisposición a remar todos juntos con todas las instituciones, ¿no?
Eso es lo fundamental, es decir, que al final puedes tener de todo. Eso es como en un partido. ¿Cuántas veces hay que tienes todos los balones del mundo? Tienes el balón, los de todas las fases estáticas, de touch, de mega, etcétera, y pierdes el partido, ¿no? Lo que es saber es utilizar la bola, ¿no? Para bien o para mal, eso es un país muy pequeño, nos conocemos todo. Y sí que es cierto que la verdad, pasé federaciones en nuestro caso, por ejemplo la vasca, ¿no? Una federación, vamos a decir, mediana, pequeña, lo que es el contexto federativo del País Vasco, pues gran parte de lo que hemos conseguido es gracias a la confianza que nos ha dado la gente, pues que nos conoce de la calle, de la vida, de, en algunos casos de jugar a rugby juntos, o uno ha sido entrenador, o el otro lo ha entrenado, o hemos sido compañeros, y bueno, y esa gente está por ahí y nos ha apoyado y ha dado carta blanca y ha dicho, hombre, esta historia puede ser potente porque conocen el rugby. Lo que ha sido un poco el trabajo de todos estos años, esta segunda legislatura, al equipo que estamos en la federación, los cuatro primeros años ha sido vender todo esto, ¿no? Decir que, bueno, que el rugby es más allá de los cuatro o cinco que nos podemos juntar, por desgracia, y que tiene su impacto y que genera proyección de ciudad, de país, de territorio, lo que quieras, y recursos económicos. Claro, esto hay que trabajar en el entorno, tener en cuenta que en el País Vasco, lo explicas por ahí, es un poco curioso, porque tenemos en 200 kilómetros cuadrados, concluyendo a Navarra, tenemos cinco equipos de fútbol en primera división,
sí.
En la liga más cara del mundo, tenemos tres equipos de básquet, también tenemos cinco aeropuertos, tenemos dos equipos de rugby en el País Vasco francés, a 6 kilómetros uno de otro, que cuando estaban en 14 tenían 17 millones de euros de presupuesto cada uno en 6 kilómetros de distancia, y como suele decir, ya tenemos 30 estrellas Michelin, ¿no? Que te digo, no es verdad, eso cada 18 estrellas Michelin por cada millón y medio de habitantes.
Cualquiera diría que sois vascos, ¿no?
Sí, es que coges así sobre el papel, ¿no? Como plan de viabilidad de una empresa o que sea, y dices, vaya, no me cuentes esto, que esto es nada. Muy bien, muy bonito, pero bueno, pues vaya, es verdad.
Eso, pues Iñaki...
Entonces eso sí que tiene... Ese producto sí que creemos que tiene pegada, y bueno, absolutamente la EPCR lo ha visto así.
Pues eso es lo que tenemos que hacer todos, empujar y desarrollar cada vez más el rugby en el País Vasco y, lo dicho, convertir el País Vasco en la gran capital del rugby europeo, pues las condiciones las tenemos, ahora solo falta hacer eventos como este próximo final de la Challenge y la Champions Cup en mayo de 2018. Iñaki Lascurain, presidente de la Federación Vasca de Rugby, muchísimas gracias por estar en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE.
Nada, a vosotros y, bueno, enhorabuena a todos. Yo creo que es para toda la afición del Estado. Esto es interesante, es poder disfrutar. Es como decir, no tener una excusa para salir de casa un fin de semana. Y bueno, y por supuesto que todo el mundo sea bienvenido.
Pues un saludo y aupa al rugby.
Pues vosotros, venga. Gracias, caricasco.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Tiempo para la tertulia. En el tercer tiempo tengo ya por aquí a mi amigo Phil Blackway. Muy buenas, Torna Rugby.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido?
También nos acompaña Felipe Rodríguez del blog de Rugby de Alcalá. Muy buenas, Felipe.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Finalmente, final de Copa en Valladolid. No habíamos vuelto a hablar, Felipe.
Sí, claro, no habíamos vuelto a hablar porque yo dije que iba a ser en Torre la Vega, pero al final fallé. Y bueno, como os dije entonces, me alegro de haber fallado, sobre todo por la imagen exterior del rugby español. Vuelvo a decir que interiormente era mejor Torrelavega o Logroño por el tema de la neutralidad, pero es obvio que si nos queremos promocionar y queremos salir afuera, la opción es Valladolid, y al final me quedo con la frase de Hansen, que creo que ya dije en antena, que es: prefiero perder una final en Zorrilla que ganarla en Pepe Rojo.
Phil, ¿te veremos en Valladolid, en Pucela?
Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, primero decir que Felipe tiene toda la razón. Yo, Chamizo, reconocido a estos efectos, y como ya estoy más allá del bien y del mal, puedo confesarlo, debo decir que a efectos internos, lo lógico, y desde el punto de vista de nuestros amigos catalanes, Desperta Ferro Samboy, pues hubiera sido una sede neutral. Yo prefiero Valladolid por razones obvias, cercanía, etcétera, etcétera, y porque Zorrilla va a estar impecable. Y uno es toda la pregunta que me hace. Ya he tenido que mover hilos, gracias a cierto amigo común, Teto, gracias, para poder conseguir entradas. Creo que se ha disparado ya la demanda.
Sí, sobre todo por el rugby Alcalá, ¿no, Felipe? Que volverá a estar muy presente el rojo allí, ¿no?
Hombre, pues yo he pedido, ya lo sabéis, y lo dije aquí, si la final es en Zorrilla, pido 300 entradas, las pedí con todo el tiempo del mundo, se las pedí tanto al club local como El Salvador, como a la plataforma Rugby. Ayer estuve hablando con ellos y me dijeron que en principio no habría problema, con lo cual, 300 entradas.
Felipe, pero a ti te falta una cosa, tú necesitas pedir autorización al gobierno civil para reunir a toda esa gente, ten cuidado.
Sí, como se pongan todos de acuerdo en hacer una cosa.
Yo ya he pedido permiso al gobierno local a la figura del alcalde Óscar Puente de Valladolid.
Bueno, me parece bien.
De eso viene mañana viene Alcalá y hablaré con él, a ver si me cuenta algo jugoso y os lo cuento.
Perfecto. Oye, que convenzan al rey para que vuelva otra vez.
Hombre, esa es pregunta obligada, si no la primera.
Va a ser complicado, ¿no?
Eso dicen.
Este año, ¿no? Que vaya para allá. Felipe?
Pues, hombre, por agenda no lo tienen difícil, ¿eh? Porque normalmente no suele tener actos el rey antes o después de la entrega del premio Cervantes, salvo visita de algún mandatario extranjero, y precisamente el premio Cervantes se entrega el día 23 de abril. Así que el 30 en principio no debería tener nada.
Pues sería estupendo, sería un espaldarazo. Yo que soy ostracista, en este caso me gusta ver al Borbón en el palco.
Bueno, ayer notición, Estadio de San Mamés, 2018, mayo de 2018, final de la Challenge y de la Champions Cup en Bilbao. La verdad es que otro punto positivo para el rugby en nuestro país y otra gran fiesta del rugby, ¿no, Phil?
Pues desde luego, no te quepa duda, una sede fantástica San Mamés. Ahora, yo tengo mis reticencias porque es evidente el prestigio que nos puede dar, pero nos puede dar prestigio de tipo organizativo, de tipo de gestión de eventos, porque a mí lo que me gustaría, ya sé que hablo de un imponderable, de un futurible, de un ideal, es que hubiera españoles en esas competiciones de manera solvente. Para mí es más trascendente la final en Zorrilla, por esa repercusión de la llamada Felipe, uh-huh. A pesar de que San Mamés se vaya a llenar, porque no se va a llenar de afición española, que también, pero van a venir muchos aficionados, lo cual es bueno para Bilbao y para la proyección de la ciudad y de nuestro rugby, pero tengo que poner ese asterisco.
Uh-huh. ¿Cómo me fastidia estar de acuerdo con el contertulio que me pone el macho?
Un poco como pasó con una
posición enconada, y es que, de verdad, es que tiene razón, sí. O sea, está genial, estamos cogiendo una inercia tremenda con el eventazo que montaron la gente de Rugby Challenge con el Tonga Estados Unidos, con la final del Top 14 en Barcelona y ahora, por supuesto, con la final de la Copa de Europa en Bilbao. Vamos a ver de verdad si esto nos ayuda para por fin ser alguien en el concierto europeo y buscar una fórmula para estar en esas condiciones y que además que se... Además de que se hable de España en el rugby, que se hable también del rugby español.
Ajá. Puede convertirse...
Perdona, lo digo. Sí. Es que tiene mucha razón en esto que dice Felipe, porque fijaos en una cosa. Si vosotros hacéis una búsqueda en la red sobre la proyección o la imagen de nuestro rugby, nos podemos quedar pues en una suerte de Benidorm rugbístico, con todos mis respetos para el Benidorm, para Benidorm, porque ahora mismo os digo que se habla más de Alemania, hablando del Tier 2.5, que de España, cuando nuestro equipo gana a los alemanes. Eso es por razones que todos conocemos, por lobby, por dinero, por proyección y por organización.
Uh-huh. Quería preguntar...
Ahí sí que no estoy tan de acuerdo, Phil. No creo que en el concierto internacional se hable más de Alemania que de España. Lo que sí es cierto que Alemania nos saca la ventaja de haber entregado su proyecto de desarrollo del rugby de élite. Esa es la única ventaja que tienen.
Estoy de acuerdo, pero eso hace que estén un pasito por delante de nosotros en la consideración de los estamentos internacionales y nosotros un pasito por debajo, aunque nuestra selección sea más fuerte y nuestro rugby ni te cuento. Pues claro, estamos hablando de las selecciones, pero el rugby que hay detrás de esas selecciones, el nivel entre España y Alemania es abismal.
Quería preguntaros si veis al País Vasco con el estadio de Anoeta y con el estadio de San Mamés, una de las grandes capitales, puede llegar a ser una de las grandes capitales del rugby europeo.
Hombre, sin duda, porque está a 50 kilómetros de Iparralde. Entonces, teniendo el País Vasco francés a 50 kilómetros y teniendo sin duda los dos estadios más grandes del País Vasco, tanto el Goal del Español como Iparralde francés, sin duda puede ser una grandísima capital, tanto Donosti como Bilbao.
Claro que sí, los del norte de la raya tienen que estar contentísimos a ese respecto.
Además claro, tienen experiencia, y perdona, Phil, además tienen experiencia. Sí. El primer partido que se monta en Donosti, la reunión de seguridad con los cuerpos y fuerzas de seguridad de la raya, ellos empiezan a decir cuántos aficionados van a venir, qué problema va a haber, los bares no van a vender alcohol, y los responsables de los clubes que vinieron, que uno era Villar y el otro ya no me acuerdo, dijeron, no, los aficionados vienen aquí, comen, beben, duermen, se gastan el dinero y se vuelven a su casa. O sea, aquí no
Munster
hay...
pudo ser, Felipe.
Pues no lo sé, no sé si fue el primer partido de Biarritz-Munster. Y a partir de esa experiencia, directamente, tanto la Archancha como la Policía Nacional, que allí es reducida, pero tiene que hablar también, la verdad es que estos partidos los toman como cualquier exposición del Guggenheim.
Sí,
aquella polémica se suscitó efectivamente la primera vez y desde entonces quedó claro para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que aquello no tiene nada que ver con lo que ellos pensaban, como este rigor, por otra parte.
Como se demostró en la final de Copa del año pasado, en la final del Top 14 francés, también hace apenas un año, en el estadio en el Nou Camp, con ese récord de asistencia de más de 99.000 personas. Felipe, te quería preguntar por nuestros leoncitos de Miguelón, subcampeones de Europa, no pudo ser en esa final, me consta que los has seguido de cerca, ¿no?
Oh, pero es que la verdad que me da una pena terrible, porque es el fin de esta época para estos jugadores, el fin de su condición como sub-20s, les quedaba el World Trophy, nada más y nada menos, si eran capaces de ganar la final, y se van a quedar con la miel en los labios una generación que para mí es de lo más grande del rugby español, probablemente sin duda de este siglo, seguro. Para mí la mejor generación del rugby español de este siglo, seguro, aunque a lo mejor haya habido algún jugador que les supere en calidad individualmente, bueno, yo creo que no, pero por dejar abierta esa puerta. Uh-huh. Y la verdad que para mí es una pena enorme. Yo creo que caímos en la trampa de Portugal totalmente. Portugal supo jugar a lo que sabe jugar y lo puso en práctica, nos dio muchísimos problemas y la verdad que me da cosa decirlo, pero incluso el resultado me pareció corto, un 7-12, con solo un ensayo de Portugal en la primera jugada y uno en la última, y la verdad que para lo demostrado por los dos equipos me pareció corto. Sí que hay que decir que a lo mejor esto la gente no lo conoce muy bien, que nuestros jugadores estrella iban tremendamente tocados físicamente me refiero, a este campeonato. Por ejemplo, Álvaro Jiménez ya no pudo jugar la final por una lesión en el tobillo, que si veis la foto del tobillo, la verdad que es tremenda la imagen. Uh-huh. Iñaki Mateu, que estuvo pateando a los palos, tenía una lesión en el aductor y estuvo pateando a los palos y metió una desde su casa. Y Jordi Jorba también estuvo con problemas en el tobillo.
Bueno, lo que nos quedamos, Felipe, es con los grandes nombres que han salido, ¿no?, de esta generación y que son los encargados de tirar del carro español en muy poquitos años. Algunos, como los nombres que ya has dicho, pues ya lo están haciendo y otros, el futuro total de España. ¿Ves futuro, Phil, en los Leones de Santi Santos con esta nueva generación?
Pues esa es la cuestión, no me atrevo a decirlo, porque el gran dilema es ese que nos ha abordado tantas veces. ¿Darán el salto? Yo he visto ya en ocasiones a equipos sub-18 y sub-19 españoles ganar a equipos de la misma categoría, escoceses o galeses, para sorpresa de federativos de aquellos países, y luego no traducirse en nada. Por muchas circunstancias, la fundamental es estudios y trabajo y dedicación a la vida profesional. Por eso, habiendo mimbres, habiendo capacidad, habiendo talento, ¿qué va a pasar con estos chicos?
Uh-huh. Por último, para poner la puntilla, Felipe, quedan dos jornadas de la División de Honor y, bueno, todo por decidir arriba. ¿Crees que están un pasito por delante los dos equipos de Valladolid o Sanitas Alcobendas Rugby y Unión Esportiva Samboyana también van a estar en la pelea ahí?
Pues me parece que lo vamos a contar este fin de semana en Eurosport, porque si El Salvador no es capaz de ganar en Ordizia, o no sacar incluso los 5 puntos bonus, el queso se va a poner por delante. Y si, o sea, si no saca el bonus, el queso se puede poner por delante. Y si no es capaz de ganar, le queda una jornada en Alcobendas, última jornada de liga, y Alcobendas tiene un partido menos. O sea que El Salvador, a pesar de que ahora mismo va líder con 83 puntos, todavía no las tiene todas consigo, ¿eh?
Sí, sí. Podría pasarle el BRAC esos entre Pinares y, bueno, y sobre todo...
Y tiene mucho peor calendario que el BRAC,
esas dos salidas, ¿no?, que acabas de comentar, Ordizia
es que tiene dos y Alcobendas. Ordizia y Alcobendas, que es que, como no se apriete los machos, se puede caer incluso a la tercera plaza.
Phil, ¿le ves revalidando ese título liguero al Salvador?
Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Sí. Ya veremos. Tienen que estar muy concentrados.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Felipe Rodríguez, Phil Blackway. Nos vemos en las ondas, nos vemos en el tercer tiempo. Y un abrazo para los dos.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo, nos vemos.
Con los dos mejores técnicos de la casa, Marcote y Javi Rodríguez, cantando este I Fall Below de los Clash, llegamos a nuestro tiempo de la sección de Alhambra Nievas y Luis Fuentes, las reglas del rugby. Muy buenas, Alhambra.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien. Oye, triunfáis aquí en la casa, fuera de la casa, en todos los lados. Así da gusto, ¿eh?
Bueno, bueno. No nos quejamos.
Y además hoy por aquí por Madrid, ¿no, Alhambra?
Hoy por aquí por Madrid con jornada intensa con todos los embajadores de Canterbury y la verdad que disfrutando de un buen día de primavera. Hemos comido muy bien.
Bueno, bien, eso es lo importante.
Sí, hemos almorzado muy bien.
Muy bien.
Eso es. Luis, aquí el sol.
¿Qué tal? Bienvenido, Luis.
¿Cómo estás? ¿A Marcote le gusta la canción, no?
Sí, estaba cantándola ahí justo.
Hombre, claro, no va a cantar. Ya le conozco yo.
Normal. Bueno, vamos a terminar este apartado de la touch que hicimos en los dos anteriores capítulos. Hablamos, pues explicamos desde dónde se sacaba la touch, cómo debía hacerse el saque, cómo se colocaban los jugadores, cuántos jugadores podían ponerse en cada caso, quién decidía cuántos jugadores participaban, etcétera, etcétera, etcétera. Nos queda poquito, pero hoy vamos a poner esa guinda, ese punto final, y además pues veremos lo que pasa a la touch una vez que está formada y se procede a sacar. ¿Cuándo empieza, cuándo termina la touch, en qué se puede hacer mientras se desarrolla y qué supone una infracción? Y finalmente, para poner esa guinda, veremos qué pasa a veces cuando los equipos conocen bien el reglamento e impiden que los rivales pues sigan adelante en la touch. Una jugada que dio mucho que hablar en los últimos días. El principio y fin de la touch es relativamente sencillo de identificar, ¿no, Alhambra?
Sí, bueno, nosotros la touch empieza cuando el balón se lanza, cuando deja las manos del talonador, es tal y como lo dice el reglamento, y finaliza, bueno, hay una serie de situaciones en las que ya sabemos que ha finalizado y los árbitros lo señalizamos, pues normalmente levantando el brazo y bajándolo cuando finaliza. Eso es como indicamos a los participantes, a los no participantes, que el lateral ha acabado. Y bueno, pues finaliza en una serie de situaciones, cuando el balón pasa la línea de 15 metros, o cuando una vez que ha pasado la línea 5 luego vuelve a entrar, digamos, en ese pasillo de 5 metros, cuando un jugador pasa la pelota, cuando se forma un rack, un mall y todos los jugadores de un equipo atraviesan la línea que marca esa abierta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o al final cuando un balón se hace injugable, pues en una situación de lateral.
Luis.
Eso es relativamente común, al final, el tema del balón injugable en la touch, bueno, no es algo que veamos tantas veces, ¿no? Que acabe el balón por poder jugarse, se decreta una melee, ¿no? En ese caso, tiene que ser una melee para el equipo, entiendo, que lleva la iniciativa, que recupera el balón. ¿Cómo funciona eso, Alhambra?
Bueno, aquí hay dos situaciones, la más usual en un lateral es que se forme un mall, y si ese balón es injugable, al ser un mall, la posición del balón es para el equipo que no tenía la posición en el mall. Si fuera en el caso de un rack, pues ya tendríamos que ver si un equipo avanza en el rack, si no avanza, bueno, miramos el equipo atacante, que es el que juega en campo contrario, y si no, pues el equipo que jugaba la pelota antes de formarse ese rack. Al final es como aplicando la regla del rack y la regla del mall.
Ajá. Alhambra, en el tiempo que transcurre la touch, ¿qué infracciones se pueden cometer? Las vamos a decir, no quiere decir que las hagan los jugadores que nos están escuchando, no le vamos a dar el secreto, pero ¿qué infracciones podemos ver en ese tiempo?
Bueno, la más usual, la que más vemos es, bueno, agarrar un rival en el aire, que es bastante peligroso.
Peligroso, además, claro.
Es la que más se ve. Luego también obstruir a un jugador que no tiene la pelota para intentar que no aplaque o que no tenga opción de defender al jugador que porta la pelota. Y bueno, pues vemos otras infracciones, pues no sé, por ejemplo, el placaje sin brazo para intentar derrumbar o para intentar que no se forme un mol también es bastante habitual. Levantar a un jugador antes de que se lance la pelota, que también es bastante habitual verlo, que se penaliza con golpe franco en la línea 15, no dejar que el balón pase 5 metros, ¿no? Tenemos que siempre
dejar
intentar que no pase esos 5 metros también es una falta. Y bueno, y también el reglamento marca que tenemos que intentar disputar la pelota buscando con los dos brazos el balón. Porque
eso
al final, si utilizamos el brazo exterior, con el interior nos apoyamos en el contrario y con el exterior buscamos la pelota, entonces ahí entendemos que no hay una disputa justa y también el reglamento lo penaliza.
Ajá. Yo he estado aquí, el comentario que hago casi siempre en este tipo de fases, Alhambra, yo veo esto complicadísimo de pitar porque hay 50.000 cosas que ver a la vez. Un montón de gente saltando, para adelante, para atrás, unos que se mueven, que hacen estos especies de teatrillos en el que intentan engañar al rival para pensar que hay un lanzador, que es otro, y todo eso hay que mirar un montón de infracciones. Imagino que ahí la figura del asistente, ¿no?, del juez de touch es una cosa realmente importante para vosotros, porque la cantidad de infracciones que puede haber en esas situaciones tan confusas es enorme y hay que tener mucha vista y hay que conocer muy bien el reglamento y a la vez tener 7 ojos para ver absolutamente todo lo que pasa, ¿no? Imagino que es complicado para vosotros.
Exactamente, cuando estamos solos, pues al final tenemos que ver un montón de cosas, bueno, con dos ojos, y cuando tenemos asistentes, pues por eso además, no sé si os dais cuenta que cuando hay asistentes nos colocamos muchas más veces atrás, dejándole al asistente todo lo que pasa, digamos, cerca, ¿no?, sobre los 5 metros. Y nosotros pues nos vamos más atrás para controlar, bueno, y también para estar más cerca de la siguiente fase. Pero cuando estamos solos, pues al final hay que controlar que el balón no sea, que se lance de forma imparcial, que no agarren al saltador, que una vez que caigan al suelo no protejan al saltador para que haya una disputa de esa pelota. Entonces, bueno, son muchas cosas que, como todo, con rodaje, con horas de vuelo, pues va sistematizando y vas controlando, digamos, de forma más precisa.
Una de las grandes.
Es una fase complicada, imagino que se os puede ir un partido ahí, ¿no? Cuando las touch empieza a haber un poco más de descontrol, es una de las fases complicadas del partido.
Bueno, quizá no es tan, para mí no es, yo siempre digo que si pierdes el control de la melee, puedes perder el control del partido. No creo que sea tan, no afecta tanto en el lateral, pero sí es cierto que es muy importante y cada vez más por todas las técnicas distintas que vemos de defensa, de ataque y tal. Es muy importante en el lateral tener el orden antes de que se lance el balón, ¿no? Tener las dos hileras claramente formadas, tener, bueno, el número de jugadores claro, todo eso es muy importante. El orden en el lateral te asegura que luego todo vaya bien.
Uh-huh. Una de las cosas principales que has comentado, Alhambra, es el saltador. Hemos de decir que al saltador sí que se le puede sujetar o levantar, como vemos en los partidos, en la televisión, ¿no?, entre dos compañeros, pero inmediatamente hay que bajarle al suelo y una vez que esté en el suelo es donde se le puede placar, ¿no?
Exactamente. Antiguamente, si recordáis, los laterales de antaño no se levantaba, todos los jugadores saltaban.
Así jugaba yo, no me voy a acordar.
Exactamente. Y ahora ya sí se hizo una modificación en el reglamento y sí permitía, bueno, yo creo que conforme también los jugadores fueron ganando en técnica, en un montón de fuerza, en todo, ¿no?, pues ya sí permitían que se levantara, los compañeros levantaran a la pelota, a la persona que iba a disputar la pelota en el aire. Pero sí es cierto que está muy reglado y ahora se hace mucho hincapié en que esa persona no se le puede tocar hasta que claramente está en el suelo, ¿no? Y en cuanto hay, bueno, en cuanto se le agarra, se apoya, nos piden que tengamos un control, porque al final es peligroso y si ese jugador cae, puede caer muy mal, y aquí hay situaciones de, puede haber lesiones cervicales, lesiones graves, ¿no? Entonces el jugador en el aire no se le puede tocar.
Uh-huh. El reglamento dice incluso cómo hay que sostenerle, ¿no? A qué altura de las piernas se le puede sostener, es decir, es muy claro el reglamento y muy preciso para evitar precisamente situaciones que pueden ser peligrosas, porque al final estamos hablando de un jugador de muchos kilos levantado a muchos metros del suelo, las caídas pueden ser tremendas. Claro, entiendo que ahí la seguridad es lo principal que tiene que mirar, una de las cosas principales que mira el árbitro.
Exactamente, está todo muy reglado, el levantador, el que levanta por delante tiene que agarrarlo de una zona, el de atrás de otra zona, y además se pide que esos jugadores lleven a su compañero con seguridad al suelo, porque, porque ya te digo, si ese jugador cae desde el aire, pues es peligroso.
Una vez que está en el suelo, Alhambra, se puede placar al jugador que lleva la pelota, y aquí es donde llegamos a un vídeo que hemos visto en los últimos días, en el que se quedan parados, ¿no, Luis?
Sí, es este vídeo que estamos viendo de la Pro de 2 francesa, son un partido entre Nervona y Van. Hay una touch, se forma un mol, y los jugadores rivales, los jugadores que tienen que defender, no entran al mol. Esto lo hemos visto algunas veces, lo hemos visto en Italia, en el Seis Naciones hace años ya empezó a hacerlo, y lo que hacía rápidamente el equipo que defendía era intentaba aplacar a los jugadores que estaban detrás del mol, porque al no haber mol formado como tal, al no estar los jugadores asidos de los dos equipos, no hay mol, con lo cual se podía placar, pero en este caso, digamos que el equipo que defiende lo que hace es que se queda totalmente quieto y el equipo que ataca se queda totalmente quieto, que es una cosa un poco novedosa, no es algo que se hubiera visto tantas veces, y además se quedan quietos bastante tiempo. Alhambra, tú has visto el vídeo, es una situación, imagino, para el árbitro de decir, imagino que el árbitro está en control porque sabe lo que está pasando, pero la sensación para el que está de fuera es decir, ¿y ahora qué hacemos?
¿Qué pasa ahora? ¿No? Nosotros,
es... ¿no? Claro, una situación, atípica, no es habitual verla, y yo creo que por eso tampoco hay una directriz, ¿no?, oficial de cómo, si sabemos que cuando han ido surgiendo técnicas de defensa de determinadas situaciones, luego ha habido directrices, ¿no?, que marcan el cómo esa situación se debe arbitrar, ¿no?, o reglar. Pero aquí, esto es novedoso, si tiramos del reglamento, evidentemente es una situación en la que no hay nada, no hay un rack, no hay un mall, en principio es juego abierto, pero un equipo no hace intención de atacar y otro equipo no hace intención de defender. Entonces el balón, se podría asemejar a, imaginaros que un jugador con el balón en medio campo se para. Y no quiere avanzar y el equipo en defensa tampoco quiere defenderlo, no quiere placarlo ni intenta robarle el balón. Entonces, es una situación que al final, yo creo que el árbitro aplica el sentido común, que es, hacer como una simulación de un balón injugable, aunque no sea injugable, porque evidentemente si hubiera querido el equipo con posesión hubiera podido jugar esa pelota, igual que el equipo defensor podía haber defendido esa pelota. Entonces, estas son las situaciones en las que al final el árbitro tiene la potestad de aplicar el sentido común y de tomar la decisión que crea más correcta. Podría haber tomado otras decisiones, que hay gente que habla desde pitarle golpe castigo a la defensa por no defender, pitarle al atacante por no atacar. O sea, y al final ninguna es la más certera ni ninguna es incorrecta, porque al final, aunque hay un reglamento de juego, hay situaciones que no son ni blancas ni negras y en las que el árbitro tiene que decidir. Yo creo que con sentido común da una melea a los que tienen posesión de la pelota.
Forma de reiniciar el juego de alguna manera, ¿no? De que no haya esa pasividad que el propio reglamento intenta evitar.
Exactamente, que no se pierda tiempo porque al final hay mucha gente viendo ese partido en la tele y la gente no quiere ver eso, no paga por ver eso o no pone la tele para ver eso. Entonces, yo creo que si se sigue viendo, pues saldrá una directriz o una, como ha pasado ya en anteriores situaciones, en otras situaciones, en otras técnicas nuevas o novedosa, y yo creo que se aplica el sentido común, que muchas veces es lo necesario.
Que es un poco lo que hemos hablado en otros casos, ¿no? Esa disyuntiva entre decir, ¿es bueno regular todo? ¿Es bueno hacer leyes para todo? ¿O es bueno que sea el propio deporte, los propios jugadores, los propios entrenadores los que vayan desarrollando la imaginación para hacer evolucionar el rugby y que vaya solucionando él solo los problemas que plantean las lagunas del reglamento o las propias tácticas de los equipos? Es un debate interesante. Yo creo que El reglamento, como hemos dicho muchas veces, es lo suficientemente complejo como para que haya agujeros e interpretaciones que se puedan hacer de una manera o de otra, y a la vez es, quizás no sea lo más recomendable seguir haciéndolo más complejo para regular absolutamente todas las situaciones que se puede producir, ¿no? Este es un buen ejemplo, muy interesante la disyuntiva a la que se enfrenta el árbitro, y si Alhambra cree que aplicó el sentido común y lo hizo bien, pues yo no puedo estar más que de acuerdo, porque desde luego no me gustaría a mí verme en una de esas, la verdad.
Ni a mí tampoco, y estoy de acuerdo tanto con Alhambra como con Luis, en el que, bueno, pues el árbitro al final aplicó la lógica y continuó el juego. A ver qué nos trae.
Lo que pasa es que tú y yo, Rodri, sí, de lo que es sentido común y lógica, como vamos justitos.
Por eso tenemos pues Alhambra.
Claro, yo lo que diga Alhambra.
Excepto en la música, que también Luis Fuentes tiene mucho que decir.
Escucha, escucha.
Rezaré ante ti, porque eres Madre Universal, y ahora y siempre, amargura, te rezaré.
Luis Fuentes, ¿qué nos traes hoy que ha sorprendido a todo el mundo?
No sé si Alhambra se habrá sorprendido, pero yo estoy seguro que si nos está escuchando los aficionados de ciencias están ahora mismo diciendo, anda, Silvio, ni más ni menos, un sevillano que para mí es un fenómeno, aunque no se le ha hecho excesiva justicia. Esta es una canción sobre Semana Santa que se nos viene encima. Algunos de nosotros somos muy aficionados a la Semana Santa, nos gusta mucho, y esta canción es un buen himno. Si te fijas, es una versión de Stand By Me, de B.B. King. El otro día escuchamos Twist and Shout, que trajo Alhambra, que se hizo de repente una clásica, que es una versión de los Isley Brothers, o de otros grupos incluso antes. Bueno, pues soy un sevillano ilustre, Silvio, haciendo una versión de Vinnie King muy apropiada por la época de Semana Santa que viene, en el que Alhambra se podría estirar con unas torrijas, ya que el tema Pío Nono vemos que no,
lo tiene, que no funciona. Poco, ¿no, Alhambra?
No.
Bueno, Luis, yo te felicito por el temazo que has elegido. Y
¿ah, te ha gustado? ¿En serio?
Sí, me ha gustado.
Y a ver, si quedamos ahí
que pertenece a otra generación, pero bueno, pero yo a mí, la música de otra generación la miro y la sigo. Y
por eso te
ha ganado unas torrijas de Bea de Granada que te voy a llevar en cuanto visite.
Eso si no bajo yo antes allá a ver a las chías o al silencio o algo de eso y nos las comemos allí.
El jueves santo, el mejor día para bajar.
El mejor día. Tomamos nota al ritmo de Silvio, Alhambra Nievas y Luis Fuentes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un besito y buena Semana Santa.
Igualmente.
Esperanza del amor, Macarena.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Suenan los tambores en este temazo de Jorge Salán, al que aprovecho para felicitar en su 35 aniversario. Ya tengo por aquí a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Yo fenomenal. Aquí, vale. Me dejo el papelito de las redes, pero yo creo que ya me las sé de memoria.
¿Sí? Si quieres te dejo un ordenador que tengo.
No, da igual. Bueno, que nos podéis encontrar, como siempre, en @3tiempocope en Twitter. en Facebook como Tercer Tiempo Cope, facebook.com/tercertiempocope, y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo acaba de decir Laura, ya sabes dónde
lo
tienes que escribirnos si quieres comentar cualquier cosa relacionada con el mundo del oval. Hoy además grabando pues una amiga del programa, Cris Llamas, a que le damos un besito desde aquí. Y a ti, ¿qué te preguntamos? ¿Qué nos han preguntado? ¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos han contado nuestros oyentes durante esta semana?
Bueno, pues la gran noticia de la semana es esa final que se va a jugar en San Mamés del Championship Challenge Rugby Cup en 2018. Y bueno, nuestros seguidores han querido expresar su alegría por redes sociales. Castellano dice, claro está que se lo habrá currado la Federación Española de Rugby para variar. El rugby está despertando en España y alguien nos está enterando y va a paso hormiga. José Mateo dice, notición. Pues no, más cosas, notición, por supuesto. Ramigosa nos manda un tuit con una foto de su equipo y nos dice, a ver si lo leo bien, ¿vale? El Loughborough es de los Midlands, de Leicestershire.
Bueno, no está mal,
No, Leicestershire, es así. Vamos las tierras medias. Bueno, y nada, más noticias. Lo he intentado, ¿vale? Yo lo he intentado, es que mi inglés es pésimo. Más noticias sobre la final de la Copa del Rey de Rugby de este año entre el Brac Quesos y el Silverstorm El Salvador. A través de la cuenta del Silverstorm El Salvador nos anuncian que mañana saldrán 2.000 nuevas entradas a la venta en los puntos oficiales.
Todos a Zorrilla, todos a Valladolid, a ver ese 30 de abril la final de Copa.
Que El Salvador además también destaca que ayer se vendieron más de 5.000 entradas, como ya hemos anunciado en nuestras redes sociales, que es una pasada. Bueno, y Germán Berlanas nos dice, gracias por colgar los programas en nombre de aquellos que tenemos los horarios diferentes. Pues de nada, que lo sigas escuchando mucho tiempo más.
Están los podcasts en la página web de cope.es.
Por supuesto, ahí están. Y Óscar Martín también nos ha escrito hablando sobre la división de honor Iberdrola. El domingo vi en la teisonera el INEF versus Dragones 15. Dragonas, perdón. ¿Qué equipazo saldría con el juego de Melé de Hortaleza y las tres cuartas de INEF?
Pues muchísimas gracias a todos vosotros por seguirnos cada día, cada semana, en los micrófonos de cope.es, en el tercer tiempo, en el programa de rugby oval que tenemos todas las martes, pues a eso de las 8 o 9 de la tarde, un capítulo nuevo. Este ha sido el programa número 94 del tercer tiempo. Te espero el martes que viene, ¿no? Porque es Semana Santa.
¡Ay, que tenemos fiesta! ¡Qué bien!
Es verdad, es verdad. El siguiente en la sintonía de cope.es. Muchas gracias, Cris.
Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope. Estar informado.